Bien, ya estamos de regreso, 7:05, iniciamos la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Y vámonos rápido, escuchando la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Auditorio Gris, esta mañana del 23 de junio les voy comentando las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que comenzamos esta mañana con algo de sol, algunas nubes dispersas, y este ambiente se mantendrá en la mayor parte del día, ya que en algunas regiones de Jalisco sí va a comenzar a predominar la cobertura nubosa, pero de alguna manera el ambiente continuará agradable, ya que de manera promedio la temperatura máxima para el día de hoy, hablando de área metropolitana de Guadalajara, se mantendrá sobre los 26 a 29 grados, el resto de Jalisco también presenta una condición agradable. Con respecto a la precipitación, se tiene la probabilidad para que por la tarde y noche se tenga algo de lluvia hacia el oriente de Jalisco, hacia el sur del estado, especialmente en zonas montañosas, es donde se pueden estar registrando algunos chubascos o tormentas locales. En área metropolitana de Guadalajara, conforme pase las horas de la tarde, aumenta la probabilidad para que también se pudiera registrar algún episodio de lluvia dispersa o alguna tormenta local en el polígono metropolitano. Para la mañana siguiente, las temperaturas mínimas seguirán rondando sobre los 16 a 19 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia el oriente, norte de Jalisco, incluso el sur todavía un poquito más fresco, mientras que en la porción costera la mañana sería más cálida. Son las condiciones que tenemos para este 23 de junio.
Muy bien, muchísimas gracias por la información. Entonces, Julio, que tengas un excelente martes, te esperamos mañana.
Con gusto, igualmente para ustedes, buen martes, un saludo.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Bien, regresamos para presentar a Edgar Flores Maciel con el reporte en materia de seguridad, su segundo reporte de la mañana. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes y para el auditorio. Les comparto algo de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad, hechos relevantes ocurridos en la zona metropolitana. Y voy a iniciar contándoles sobre la muerte de un interno del penal de Puente Grande luego de un accidente vial ocurrido en la zona centro de Guadalajara. Esto sucedió en el cruce de las avenidas Juárez y Federalismo, a unos metros del Parque Revolución, y este interno, un hombre de 57 años de edad, era trasladado del centro penitenciario al Hospital Civil para ser atendido por una crisis hipertensiva. De acuerdo a lo que informa la policía de Jalisco, bueno, pues el recluso iba trasladado en estado estable cuando al pasar por esa intersección fueron impactados por un joven conductor de aproximadamente 30 años de edad a bordo de una camioneta particular, un choque aparentemente a alta velocidad que hizo que la ambulancia que trasladaba a esta persona privada de la libertad, bueno, pues terminara volcada sobre el camión central. Esto generó evidentemente un amplio despliegue operativo de unidades de emergencia, así como policiales. De inicio fueron policías de Guadalajara y viales quienes acudieron al lugar en coordinación con paramédicos del Cruz Roja y del SAMU Jalisco para liberar de la parte trasera de la ambulancia a esta persona que estaba enferma, así como también a una enfermera y un custodio del centro penitenciario. Se subieron de inmediato a diferentes ambulancias, posteriormente se rescató al conductor y a su copiloto, estos dos resultaron con golpes mínimos, y bueno, pues en el lugar, paramédicos se estabilizaron por varios minutos a este recluso, que fue reportado grave de salud, entró en paro a bordo de la ambulancia, le hicieron maniobras de RCP, y finalmente, pues estas dieron resultados positivos. Fue llevado de inmediato hasta el Hospital Civil, donde lamentablemente se confirmó al filo de las 4:00 a.m. que este hombre murió, pues mezclado entre el accidente y el padecimiento que ya tenía, murió tras caer en paro y ya no responder a las maniobras de RCP que le hicieron en el hospital. Esto generó, insisto, un amplio despliegue, fueron varias unidades las que resguardaron la zona. el conductor presunto responsable, pues quedó en calidad de retenido por policías viales. En tanto, se analizan cámaras del C5 Jalisco ubicadas en esa intersección para que el Ministerio Público defina cuál será su situación legal. Tanto la enfermera como el custodio reportados en estado de regular a grave. Otro hecho relevante ocurrió durante la noche, tarde noche de ayer. Y miren qué caso les voy a platicar, auditorio, compañeros. Una jovencita de 19 años de edad en estado de gestación, así como su hermana menor de apenas 8 años, fueron arrastradas por la corriente del canal de la Avenida Patria al cruce con Albert. Fue de manera providencial, habrá que decirlo así, que bomberos de Zapopan, así como de Guadalajara, que hacían recorridos de preventivos por una posible lluvia que estaba pronosticada para la tarde noche de ayer, pues localizan a varias personas pidiendo ayuda y luego ven a estas jovencitas que son arrastradas aproximadamente 1 kilómetro aguas abajo. Ellas de manera milagrosa logran retenerse ya en las inmediaciones de Ávila Camacho y Patria, en un pequeño islote en el vaso regulador del parque Ávila Camacho, y es entonces que se procede con su extracción. Tanto la adolescente como su hermanita menor fueron rescatadas con bien, fueron entregadas a paramédicos reportando que únicamente presentaban un cuadro de hipotermia, pero por fortuna sin lesiones que lamentar. 1 kilómetro aproximadamente fueron arrastradas aguas abajo. Explicaban los bomberos que eso se debió a una creciente repentina. Ellas estaban bañándose en este canal, por lo cual, bueno, pues fueron arrastradas y pues, sorprendentemente no resultaron o con lesiones mayores o incluso desaparecidas o fallecidas. Y entonces vámonos hasta el municipio de Tonalá. Durante la noche de ayer, un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue encontrado muerto en la colonia Basilio Vadillo, sobre la calle Benjamín Gutiérrez y Laura Apodac. Ahí vecinos reportaron a 911 que sujetos a bordo de un vehículo detuvieron su marcha en esa intersección, bajaron del auto, abrieron una cajuela y literalmente aventaron a esta persona inconsciente y con huellas de violencia. Al arribo de policías municipales y paramédicos se confirmó que esta persona ya no contaba con signos vitales, detectándole principalmente golpes en todo el cuerpo, pero una fuerte herida por agente contundente a la altura de la cabeza, lo que pues se presume fue la causa principal de su deceso. Esta persona fue confirmada como vecino de la zona, por lo cual sus familiares de inmediato lo identificaron en el lugar, lo que no informó la policía municipal, que seguramente se revelará con las indagatorias posteriores, es si este hombre tenía ya días desaparecido o contaba incluso con algún reporte por desaparición, o en ese momento lo privaron de la libertad para causarle la muerte. También en Tlaquepaque se registraron hechos de violencia durante las últimas horas de ayer, prácticamente también durante los minutos de hoy. Una doble agresión a balazos dejó saldo de un hombre muerto y otro más gravemente lesionado, hechos ocurridos en la colonia Guayabitos, sobre el cruce de Cuyucuata y 4 de diciembre. Ahí relataron testigos que sujetos a bordo de una moto de bajo cilindraje arremetieron a tiros en contra de ambos hombres, quedando uno muerto en el lugar, con varios impactos, algunos de ellos en la cabeza, mientras que otro más fue llevado por su familia a recibir atención hasta la Cruz Roja Toluquilla. Fueron tanto personal de la defensa como policías municipales quienes confirmaron la noticia criminal. Y un dato importante es que sobre la escena se localizaron casquillos de un arma corta, un forro de un chaleco balístico, así como diferentes tubos forrados con cinta de tipo industrial, indicios que ya fueron incorporados a las investigaciones. Evidentemente de los causantes pues no se tiene un solo dato. Y finalmente comentarles sobre una agresión a balazos de la que fue víctima un hombre de aproximadamente 50 años de edad en la colonia La Calma del municipio de Zapopan. Él recibió un impacto a la altura de la pierna y fue llevado por su familia hasta un hospital privado cercano, donde se confirmó que en efecto la herida que presentaba correspondía a un impacto de bala. Se trasladaron policías municipales hasta el sitio para dialogar con el afectado. Este prefirió no dar detalles, únicamente dijo que escuchó el estruendo y luego se sintió herido, sin querer proporcionar más datos de lo ocurrido. Esto ocurrió sobre la calle Toro, al cruce con Boyero, hasta donde acudieron elementos de la comisaría municipal para verificar si había o no algún indicio que pudiera aportar a las investigaciones. No se localizó algún casquillo percutido. El caso también, compañeros, ya pues reportado y comenzando a investigarlo la Fiscalía Estatal. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Edgar, y bueno, lo que reportaban ayer los bomberos que arrancamos al inicio de este programa, le salió mal el festejo en el FanFest a un grupo de jóvenes.
Oye, sí, qué lamentable lo que ocurrió en pleno zona centro de la ciudad. Y miren, compañeros, habrá que decirlo, esto se está haciendo ya muy popular durante este Mundial 2026, pero también no solo entre aficionados, también entre reporteros. Ya son varios compañeros que han acudido a cubrir el color, los festejos y demás, y entre la multitud son lanzados de esta manera, ¿no? El conocido como muertito, los avientan. Ya un compañero también lo tiraron, por fortuna resultó ileso. Pero ayer en el centro de Guadalajara, pues entre estos festejos, si él quiere volar, pues le salió mal, lo dejaron caer y este hombre incluso tuvo que ser trasladado a la clínica 46 del IMSS para recibir atención. Lo inmovilizaron, presumiendo que tiene posibles fracturas. Ya no se ha actualizado su estado de salud, pero bueno, pues el tema no es menor, porque en la valoración médica los paramédicos indicaron que efectivamente requería el traslado hasta un hospital para una revisión minuciosa. Ojalá que esta práctica de verdad se quite, porque pues híjole, como que de festejo no tiene nada gracioso, y menos que ya lo están haciendo, insisto, con varios compañeros de los medios de comunicación.
Sí, además de que cuando están haciendo las transmisiones lo hacen a propósito de llenarlos de cerveza, de empujarlos, de levantarlos. Y ayer, por ejemplo, en la glorieta de la Minerva, pues era, digamos, la actividad más cotidiana, el levantar una persona y quiere volar y aventarla, ¿no?
Sí, entre esto y las sacudidas de automóviles, creo que algo se tiene que hacer, porque pues ya la semana pasada hubo un automovilista que no aguantó y aventó por ahí Maestranza y Juárez a uno de los que estaban agitando su coche. Esto puede de verdad terminar en una tragedia, pero veamos, ¿qué se puede hacer? Si desde la semana uno, en el festejo del Mundial en el Chapultepec, pues una multitud ya estaba incluso queriendo voltear patrullas y no se puede hacer nada. La verdad es que la policía está rebasada en este tema. Ojalá que los jóvenes puedan entender que pues el festejo sí está muy bien, pero ya cuando se vandaliza, cuando se dañan a las cosas y hay riesgo de lesiones en personas, eso ya no está tan padre.
Sí. Bien, pues gracias, Edgar, por la información. Y ahí está la advertencia y la recomendación de que sí celebren, sí festejen, pero con prudencia y responsabilidad.
Pasó ayer, ya es un signo de alarma, y sobre todo, pues quienes andamos chambeando, digo, se entiende la euforia, el festejo y demás, pero pues caray, a veces trabajamos con equipo que pues en muchas ocasiones lo trocan las empresas, en otras nosotros lo ponemos como los celulares, y pues perder algo así o padecer una lesión mientras chambeamos, pues la verdad es que tampoco está nada padre.
Así es. Gracias, Edgar.
Sigo pendiente, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, ahí está el reporte de Edgar Flores, y bueno, eso es lo mínimo, como dice Edgar, ¿no? Un daño al equipo, pero imagínate una fractura de cadera, sí, una lesión en la columna, un traumatismo craneoencefálico que te deje en coma. O sea, puede pasar, o sea, no es que digamos, ¡ay, qué exageración! No, puede ocurrir, y necesitan contener ese tipo de festejos o de actos que se quieren estar generando un día sí y otro también, porque además ya están alcoholizados, no tienen ni la fuerza a veces para levantar o los reflejos para recibirlo cuando cae del otro lado.
Sí,
¿no?
Sobre todo hay aficionados que levantan a personas con pesadas, y a la hora que vienen ya de, pues es caída libre, claro. no los sostienen. Y también muchas jovencitas que son lanzadas con mucha facilidad.
Así es, tómelo muy en cuenta, y si usted pues está ahí cerca, no participe, mejor aléjese, vaya haciendo que solo se diluya el festejo.
Porque
si es que
luego te caen de sorpresa.
Sí.
Te caen de sorpresa, en fin.
Es muy complicado.
Vámonos a continuación al espacio de deportes, es el especial respecto al Mundial.
El complemento de la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tenemos en información de básquetbol que los Astros de Jalisco ganan el cuarto juego de la final de la Cibacopa al derrotar por 85-83 a los Frailes de Guasave anoche, y el entrenador de los Astros, Iván Dennis, dice que todavía queda mucho por hacer. Esto fue lo que comentó luego de conseguir la victoria en cancha visitante.
Ha sido una victoria basada en el carácter y en creer hasta el final. Nuevamente Guasave pues nos lo ha puesto muy complicado, pero yo creo que hemos demostrado hoy tener el talento suficiente para ganar en una cancha muy difícil como esta, y en un juego extremadamente duro y con un ambiente difícil, ¿no?, para nosotros, ¿no? Así que contento por la victoria. Sabemos que todavía queda mucho por hacer.
Con este triunfo, los Astros de Jalisco ponen la serie 3-1 a su favor. La serie es a ganar 4 de 7 posibles encuentros. Entonces, de ganar el día de hoy, los Astros de Jalisco pues estarían consiguiendo el bicampeonato en la CIBA Copa. La serie se está realizando hoy por hoy allá en Guasave, y hoy mismo, si ganan, insisto, los Astros de Jalisco podrían conseguir el título en este circuito de básquetbol profesional. Y en el béisbol de la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco regresan a casa después de haber perdido las dos series interzona ante los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Guasave. Van a recibir a partir de hoy a los Zaraperos de Saltillo en su estadio, en el Panamericano de Zapopan. El pitcher abridor de la novena jalisciense será Luis Iván Rodríguez ante Eric Huelmen de los Zaraperos de Saltillo, en busca pues los Charros de mejorar sus números después de esa doble salida, la doble serie que perdieron ante los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca. En cuanto al fútbol local, pues los rojinegros del Atlas continúan con su pretemporada en Orlando, Florida. Ya están, pues ahora sí que todas las mesas puestas para que se dé la transición y el cambio de directiva. Ya se anuncia que el próximo día primero, es el miércoles de la próxima semana, primero de julio, se estará presentando ya la nueva directiva de los rojinegros del Atlas, ahora bajo el mando de Grupo Prodi, de José Miguel Bejos, Andonis y Luisarreta, será precisamente el director deportivo de este nuevo equipo de los rojinegros del Atlas. Mientras tanto, el conjunto sigue con su pretemporada en Orlando, Florida, y las Chivas del Guadalajara están realizando trabajo de playa en Isla Navidad. Bien, pues son los deportes, es el complemento que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Bien, Manuel, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Vamos a la pausa y regresamos en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada martes al doctor Javier Hurtado, académico de la Universidad de Guadalajara. Siempre bienvenido, doctor. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, a toda la audiencia y al equipo de producción. Conforme se acerca la fecha de las elecciones del próximo año, cada vez aparecen más encuestas respecto del resultado que podría darse el día de la jornada electoral del próximo 6 de junio. Y hace tiempo ya me llamaba la atención que, para el caso de Sinaloa, no obstante todo lo que ha ocurrido y está sucediendo en ese estado y los señalamientos de los Estados Unidos a 12 de sus funcionarios o exfuncionarios públicos, cuando se le pregunta a los entrevistados por cuál partido votaría, casi todos dan el triunfo al partido del gobernador, no obstante de estar señalado de tener vínculos con el crimen organizado. Justamente el día de hoy aparece una encuesta del diario Crónica, en el que a Morena se le otorga el 31% de las preferencias, pese a que el 72% reprueba la gestión de Rocha Moya, seguido del PRI con un 9%. Sin embargo, llama la atención que un 31% también dice no saber por cuál partido votaría. Antes de continuar, permítanme enviar un saludo a mi amigo, del cual omito mencionar su nombre, con quien tengo el gusto de intercambiar estos datos y comentarlos acerca de las encuestas. Aunado a lo anterior, el día de ayer apareció en un diario de circulación nacional otra encuesta que parecía contener algún error a simple vista por presentar datos aparentemente contradictorios. En el estado de Guerrero, 59% de los entrevistados desaprueba la forma como la gobernadora Evelyn Salgado viene haciendo su trabajo. No obstante, cuando se les pregunta por cuál partido votarían las próximas elecciones intermedias de junio de 2027, el 43% expresa que lo hará por Morena, siguiéndole el PRI con un distante 15%. Habrá también que señalar, al igual que en el caso anterior, que la mayoría de las casas encuestadoras registran una importante cantidad de indecisos o personas que dicen no saber en su respuesta. Bien, pues todo lo anterior viene a preguntarnos, ¿a qué se puede deber todo esto? La respuesta no es sencilla, y en ella pueden intervenir múltiples factores. Quisiera en esta ocasión referirme a algo que en ocasiones pasa desapercibido o que, aunque se intuya, no se menciona, y es lo que el politólogo de origen polaco Adam Przeworski desde hace algunos años ha venido insistiendo. En muchas ocasiones, dice Przeworski, la legitimidad o permanencia de un gobierno no se debe a sus decisiones o al entusiasmo popular de sus acciones, sino a la falta de alternativas viables y creíbles con las cuales el electorado pueda sustituirlo. Si la oposición es percibida como incapaz, extremista o poco creíble, los votantes tienden a mantener al partido en el poder por puro pragmatismo, aplicando la máxima mexicana de que más vale malo por conocido que bueno por conocer. En tales condiciones, la legitimidad a menudo se convierte en un cálculo pragmático de los ciudadanos. La gente va y vota, pero no elige. Ahora bien, el que la oposición no sea creíble ni percibida como confiable para sustituir a quien está ejerciendo el poder, no es responsabilidad exclusiva de sus líderes, sino que también del Estado. Por Estado me refiero también, por supuesto, a la sociedad. Si un país quiere mantenerse como democracia y que ésta, con todos sus defectos, sea preferida frente a otros sistemas políticos o de gobierno, entonces debe haber una política de Estado para formar una oposición profesional, apta y confiable. Permítaseme, por ejemplo, aquí hacer el paréntesis. El Reino Unido, si no fuera precisamente porque tienen la institución del gabinete sombra, pues quizá no sería una democracia, porque precisamente lo que hace posible que, no obstante tener un sistema electoral mayoritario y un sistema de partidos de dos partidos, sea una democracia, es precisamente que tienen esa institución del Estado que se llama gabinete sombra. Pero si la oposición, en vez de pugnar porque se creen dispositivos legales y o institucionales de este tipo u otros diferentes, tendientes a favorecer la conformación de una oposición leal, leal al sistema democrático, profesional y confiable, y si esa oposición prefiere mejor entrar a la política ratonera de las migajas, de vender las derrotas, de ser cómplices de la corrupción o del crimen organizado, y mientras siguen viendo al gobierno como el espacio ideal para enriquecerse, es difícil que puedan existir opciones verdaderas para desplazar a los incompetentes y corruptos que toman decisiones vinculantes. Lo peor de todo es que en México la oposición no sabe lo que es ser oposición. Y si la oposición democrática no es capaz de articular un proyecto viable y confiable, entonces dos escenarios negativos pueden ocurrir. Uno, que surgen liderazgos populistas de propuestas radicales y soluciones fáciles que venden el espejismo de la alternancia democrática. O dos, si los ciudadanos perciben que el gobierno de turno es desastroso, pero no existe una alternativa viable y confiable para sustituirlos, pueden recurrir entonces a la protesta social extrema o a la violencia con tal de destituirlos. Obviamente, en cualquiera de los dos escenarios, quien sale perdiendo es el país y todos los ciudadanos. Ahora bien, tampoco se puede recurrir a la vía Trump para cambiar el sistema político, es decir, plantearse con un líder antisistema o outsider, con un discurso radical y contrario a libertades y derechos humanos, y reunir a otros archimillonarios para conquistar el poder y ejercerlo en su beneficio. Ante los recientes triunfos que en América Latina recientemente ha tenido candidatos conservadores o de derecha, no han faltado quienes vean en el dueño de Electra mexicano al Trump mexicano. Sin embargo, quienes así lo creen y lo llaman el Trump mexicano o le gritan presidente ahí cuando pasó por la calle cuando iba a ver un partido de fútbol, ignoran que en México no existe esa fascinación y encanto por los ultramillonarios como el que existe en los Estados Unidos, por la sencilla razón de que allá todos saben que los ricos lo que han hecho es producto de su esfuerzo e inventiva personal, y que en cambio en México todos saben, salvo obviamente honrosas excepciones, que los grandes ricos son producto de las concesiones o contratos que les ha dado el Estado mexicano, ya sea en medios de comunicación, en telecomunicaciones o minería, por mencionar los más importantes. Ahora, el que este evasor fiscal sea candidato a la presidencia por la vía independiente es una quimera. No hay que olvidar que en México es más difícil registrar una candidatura independiente a la presidencia de la República que formar un nuevo partido político. Y si no, pregúntenle a Eduardo Verástegui. Por cierto, pasado mañana el INE resuelve a cuáles de las cuatro organizaciones finalistas se les otorgará registro como nuevos partidos políticos nacionales, lo que sin duda vendría a oxigenar el decadente sistema de partidos que tenemos en México. Ya veremos si entre los nuevos partidos existe alguno que el electorado vea como capaz y confiable para sustituir a los partidos políticos actualmente en el poder. Esperemos a ver qué pasa pasado mañana en la sesión del Consejo General del INE, que resolverá sobre si va a otorgar o no registro y a cuántos y cuáles partidos lo hará. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, doctor Javier Hurtado, muchísimas gracias por su participación y muy buenos días.
Buenos días, Víctor. Saludos a todos.
Gracias, muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Enseguida nos ponemos al corriente con la participación del público. Hay varios temas que ponen sobre la mesa desde los documentales, dice una persona que ha tenido Radio Metrópoli, hasta, bueno, algunos asuntos de agua sucia. Vámonos a los espectáculos. Son las 7:54 a.m.
Bueno, Katia, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la industria de cine prepara una nueva producción animada que va a reunir nuevamente a dos figuras muy conocidas de Hollywood. Ellos son Timothée Chalamet y Selena Gomez, que van a formar parte de Not Alone. Esta es una película del estudio de Illumination, responsable de éxitos como Mi Villano Favorito y Super Mario Bros. La película. Y esta historia tendrá como protagonista a un mecánico de cohetes de personalidad muy reservada, y este personaje es al que va a dar vida y voz Timothée Chalamet en su primera experiencia dentro de la animación. Por su parte, Selena Gómez va a interpretar a Fran. Ella es una astrobotánica que desarrolla un innovador cohete impulsado por plantas, y la trama toma un giro inesperado cuando tres pequeños extraterrestres llegan a la casa de este mecánico mientras están escapando de un oficial espacial, pero ahora están buscando cualquier mínima posibilidad para regresar a su hogar. Aún no hay fecha de estreno de esta cinta, Not Alone, pero bueno, pues ya se comienza a armar quiénes van a dar voz a estos personajes. Y también les cuento que la cantante estadounidense Olivia Rodrigo, ella anunció la creación de su propio festival musical. Se trata de Campos en Cadena, es un evento de un solo día que se va a realizar el próximo 29 de agosto en Irvine, California, y tendrá una característica muy, pero muy particular, y es que todo el cartel va a estar integrado por mujeres. Rodrigo será obviamente quien encabece este festival, junto a artistas como Chappell Roan, está Garbage, Mitski, Santi Gold, Bikini Kill y The Breeders. Además, también van a participar invitadas especiales como Stevie Nicks, Karen O y Sarah McLachlan. Así que, bueno, pues de acuerdo con la cantante, el objetivo de este festival pues es crear un espacio en donde la música, la comunidad, la creatividad sirvan para impulsar cambios positivos. Además de los conciertos, se habla de que habrá actividades educativas, espacios de diálogo, exposiciones artísticas, puestos obviamente gastronómicos, participación de organizaciones civiles, y las ganancias de este evento serán destinadas a asociaciones que trabajan en temas relacionados con los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia doméstica y el empoderamiento económico femenino. Olivia Rodrigo explicó que busca con esto pues construir una experiencia que reúna distintas generaciones, pero también fomente la sana convivencia, todo a través de la música. Así que 29 de agosto en Irvine, California, ya veremos cómo le va a Olivia Rodrigo con este primer festival. Y también les cuento, cambiemos de tema, porque les cuento que medios británicos informaron que Bear, este hijo del fallecido Liam Payne, será el único beneficiario de la fortuna que dejó el ex integrante de One Direction. De acuerdo con medios internacionales, un tribunal en Inglaterra determinó que los recursos económicos deberán utilizarse en beneficio del menor desde ahora y no hasta que alcance la mayoría de edad. La fortuna del cantante está evaluada en aproximadamente 21 millones de libras esterlinas, equivalentes a 27 millones de dólares. Y hay que recordar que Liam Payne pues falleció en octubre del 2024 en Buenos Aires, Argentina, a los 31 años de edad. El artista no dejó obviamente testamento, por lo que previamente ya se había establecido que la mamá de su único hijo, junto con su abogado, ellos dos se encargarían de administrar y proteger el patrimonio de su hijo. Así que bueno, pues ya ahora se da a conocer que el hijo va a tener desde ya todo el dinero. Y por último, les cuento que ya llegó a Guadalajara Plácido Domingo para preparar esta gala que va a ofrecer el próximo jueves 25 de junio en este conjunto Santander de Artes Escénicas. El cantante español llegó procedente de Madrid, fue recibido por autoridades culturales del estado y su visita pues forma parte de estas actividades artísticas organizadas por el gobierno de Jalisco en el marco de la Copa del Mundo. La presentación lleva por nombre Concierto a Tres Voces de España a México, la zarzuela que nos une, y este espectáculo pues busca destacar los vínculos culturales entre ambos países. Les recuerdo que Plácido Domingo va a participar como barítono, pero también como director de orquesta, y va a compartir escenario con la soprano jalisciense Anabel de la Mora, el tenor Carlos Velázquez y el barítono Carlos López. Así que también ya está confirmadísimo que el rey Felipe VI de España asistirá a esta función durante su estancia en nuestra ciudad. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 3 de la tarde, de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
¿Y cómo van las apuestas, Katia? ¿Llena más Alejandro que Maná o qué dice la gente?
Yo digo que sí, te lo preguntaba hace un ratito porque acaba de prácticamente de dar a entender que va a estar otro artista que llena lugares. Julián Álvarez podría estar también con Alejandro Fernández. Ya con este anuncio te voy a decir todo, ¿verdad?
Sí, pues entonces ahí sí, ni cómo competir con el otro grupo. Estaremos atentos entonces a la movilización y a cómo se hacen los ajustes en la Minerva para que la entrada sea rápido, pero la salida más.
Y mañana te tendré declaraciones de Alejandro Fernández.
Bien, gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego. Vamos al noticiero de las 8.